Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you could keep we on the heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well, down in Southall, where peach the get far.
Buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Nemos, en la sintonía de Radio Almenara. Ya sabéis, el espacio quincenal dedicado, bueno, pues a la cultura, las ciencias sociales, la historia y todas estas cosas que, bueno, pues de una forma u otra nos entusiasman. Creo que ya es el tercer programa de esta tercera temporada y, bueno, una noche aciaga la de hoy porque tenemos el estudio petado de gente, han venido muchos invitados con los que estaremos charlando a lo largo del programa y, bueno, saludar por fin a nuestro queridísimo colaborador Fernando.
Hola, muy buenas.
Que se reincorpora a la actividad radiofónica.
Sí, 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 un placer otra vez. Saludo a todos.
Después de una larga ausencia, por aquí tenemos, bueno, mandamos una semana más un saludo a nuestra compañera Elisa, que...
¡Guapa!
Que sigue convaleciente, le esperamos una pronta mejoría y sobre todo, bueno, pues que se reincorpore al programa porque siempre es muy necesario su buen hacer radiofónico y su sentido común. Y bueno, como decíamos, un programa en el que tenemos muchos invitados. Tenemos en primer lugar, con los que charlaremos en breves instantes, a la gente del MEA, el maravilloso encuentro de autoedición.
Muy buenas.
Muy buenas.
Un placer teneros por aquí, chicos. Gracias por venir.
Igualmente. A vosotros.
Y bueno, luego tenemos con nosotros también al autor de uno de los libros de la temporada, sin duda alguna. Tenemos bueno, de Víctor Lenoré, que nos va a hablar de su libro Indies, Hipsters y Gafapastas. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por venir también, por acompañarnos a estas horas de la noche.
A vosotros por invitarme.
Y bueno, lo dicho, esperemos que sea un programa interesante, entretenido y que os haga disfrutar en vuestros hogares. Y bueno, para todos aquellos que nos seguís desde hace 3 años, sabéis que esta es la sintonía que da pie a nuestra agenda cultural. Agenda cultural que se va a ver esta semana sustituida pues por una agradable plática con la gente del MEA que vienen a presentarnos su tercera edición.
Así es, así es.
Entonces, bueno, chicos, contadnos qué es el MEA.
Y a platicar sobre lo mismo. El MEA. MEA.
Tercero, además.
Tercero.
El MEA 3.
El maravilloso.
El segundo debió ser muy divertido, ¿eh? El MEA 2.
Sí, el MEA 2. Sí.
La verdad es que
eso dio juego.
Nos hemos pasado listo, nos hemos quedado ahí, pero al final hemos dicho, vamos a pasarnos de lo suyo.
Sí, en fin, las siglas corresponden, que supongo es la pregunta, al.
El maravilloso encontronazo de autoedición.
Encontronazo de autoedición.
Y bueno, que consiste un poco el evento, que además, bueno, es un evento que nos interesa especialmente porque se celebra aquí en el barrio.
Efectivamente, estamos aquí en La Ventilla, aquí a 2 manzanas de Radio Almenara. Por eso es importante que unamos esfuerzos los que estamos remando en el mismo sentido en el barrio, que hace falta además, porque está, pues como todo Madrid.
Habla del padrino, hombre, habla del padrino.
Vamos a hablar de nuestro padrino, lo hacemos en el local del Perucha, que es todo un personaje aquí en el barrio. Los radioyentes de Radio Almenara probablemente sepan de quién estamos hablando. El Perucha.
Pues bueno, vamos a hablar un poco de qué es el encuentro. Sí. El encuentro es un encuentro de fanzines y de gente que se autoedita principalmente ilustración, cómic, gente que hace serigrafías, también van a venir algunos sellos de discos, con vinilos, casetes. Y bueno, el sitio donde lo hacemos es en el Club Ciclista Perucha, que es un centro, un club ciclista que hay aquí en el barrio, que lo lleva Domingo Perucha, que es un antiguo mecánico profesional de equipos de ciclismo de alta competición. Ha sido entrenador de la ONCE, del equipo paralímpico de ciclismo en tándem, y bueno, tiene un historial divertido. El caso es que está ahora mismo en un embrollo legal con el IBIMA bastante gordo. Tiene una explotación ilegal del terreno y tiene ahora mismo pues el espacio un poco, pues digamos que no se sabe muy bien cómo está la cosa.
Sí, está en un limbo legal, está ahora mismo en el Supremo, él reclama como suyo un terreno de donde él nació, que es Chamartín de la Rosa, como él siempre dice, que es ahora barrio de Ventilla, antes era Chamartín de la Rosa, era un pueblo, con aparte de Madrid, lo que pasa es que claro, luego esto lo absorbió y arrasaron todo esto, y el hombre se quedó, digamos...
En tierra de nadie.
Y él entró ahí y dijo, esto es mío, tengo mis papeles de aquí de antes de la Guerra Civil, que demuestran que son suyos. Entonces está ahí el hombre haciendo su taller, que va todo el barrio a reparar bicis y haciendo su función, y estando ahí, que es lo que tiene que hacer, porque en el momento en que pongo pie fuera, pues eso probablemente...
Pues nada, ahí todos con perucha.
Estamos todos con perucha y eso hace que el maravilloso encontronazo de autoedición pues tenga un carácter especial.
Y un sentido más crítico.
Y bueno, ¿podéis hablarnos un poco de quién está detrás de esta iniciativa?
Uy, las sombras del mal, siempre. O sea, van a estar los escuadrones del mal, absoluto.
Sí, hemos unido fuerzas unos cuantos. Yo aquí aprovechamos y nos presentamos, los que estamos aquí interlocutando.
Venga, suéltate.
Venga. Voy a presentar a mi compañero David, de Zul Azul. Uh-huh. Serígrafo y autoeditor inagotable. Es nuestro momento de gloria, tenemos que aprovechar nuestra radio. Ultra Radio, que no ha podido venir por circunstancias, y Mundo es Normal, y este año me he unido yo.
Gráficas Torete.
Que somos Gráficas Torete.
La gran editorial calorra madrileña.
Calorra castiza, madrileña a tope.
Ay.
Y está aquí haciendo el mal con el terrorismo gráfico que llamamos nosotros, y intentando demoler unos cuantos pilares de lo establecido.
Bueno, que es lo que no pasa. Si no son pilares, que por lo menos que sean unas serifas.
Sí.
¿Y con cuántos stands aproximadamente contará esta edición? Porque pues, suelen ser bastante concurridas.
Sí, las últimas dos ediciones hemos tenido una media de 30-40 colectivos de España y de parte de fuera. Y este año pensamos que vamos a andar por los 50, un poco más. Estamos todavía cerrando, que saldrá el final de la convocatoria y el programa a principios de la semana que viene. Y suponemos que vamos a tener sobre los 50-60.
Sí, porque la dinámica es esta. Por eso no has podido hacer tu agenda cultural y estamos nosotros, porque hemos apuntado aquí a última hora, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy 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 ibérica, ¿no? Lo de la improvisación, dicen, ¿no?
Sí, bueno, es una virtud. Si os parece, vamos a escuchar... La cuña esa que nos habéis traído para que la gente termine de aclararse cuándo, dónde, cómo y por qué el MEA.
Tres, el regreso. Vuelve a Madrid el maravilloso encontronazo de autoedición.
Maravilloso.
Fanzines,
vinilos,
serigrafías,
casetes,
dildos,
bicicletas
y un barco. Todo esto el 6 de diciembre, sábado, de 11 a 11, en el Club Ciclista Perucha.
En la Avenida de Asturias, número 52, metros, Plaza de Castilla o Ventilla.
Y para más información, visita nuestro blog, meamaravilloso.blogspot.com.
Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.
Bueno, pues ahí estaba la cuña del tercer encontronazo. Y bueno, chicos, si os parece, para ir terminando, una pregunta básica y sencilla. ¿Por qué la autoedición?
Por joder, está clara la respuesta, es evidente, no podemos decir otra cosa.
Suscribo la palabra de mi compañero, no podía haber estado más acertado en una pregunta tan básica y sencilla como esta.
He venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues nada, chicos, agradeceros vuestra visita y recordar a nuestra audiencia que es el sábado 6 de diciembre
en el Club Ciclista Perucha,
Avenida Asturias, número 52, metros Ventilla o Plaza de Castilla.
Y para más información, amigos míos, radio oyentes de Radio Almenara,
más información en el blog meamaravilloso.blogspot.com.
Y muchas gracias a ti, Semi, y al programa Demos por traernos aquí y dejarnos vomitar nuestras nuestras mierdas.
Para eso gracias. Estamos, chicos. Muchas gracias a vosotros.
Queridos oyentes, vamos a continuar el programa y vamos a dar paso a una breve entrevista, charla, con Víctor Lenore. Víctor.
Buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Víctor? Para poneros un poco en situación, voy a daros unas breves pinceladas para que conozcáis a la persona con la que vamos a hablar, ¿no? Víctor Lenore es periodista musical, ha publicado artículos en El País, La Razón, Playground, Rolling Stone o El Confidencial, entre otros medios. Fue uno de los fundadores del sello Acuarela, coordinador de la revista Espiral o también colaborador en revistas musicales como Rock Deluxe. Fue miembro también del grupo promotor de la publicación cultural de izquierda, La Dinamo. También ha trabajado como guionista en programas de televisión y es colaborador habitual de la revista Minerva, revista del Círculo de Bellas Artes. Actualmente participa en foros de discusión cultural como Ecos del Gueto, Fundación Robo o Señoras que Hablan de Música. Hoy los que estamos aquí tenemos que decir que somos unos señores y entre otras cosas también vamos a hablar de música. Entre otras cosas digo, porque tenemos entre manos una de esas publicaciones que podemos decir que está causando furor, ¿no? Publicado por Capitán Swing. El libro lleva por título Indies, Hipsters y Gafapastas, con un subtítulo más provocador si cabe, Crónica de una dominación cultural. Bueno, ante esto solo me queda decir, ¿cómo surge un libro como este, Víctor?
Bueno, pues surge un poco de... Yo no tenía especiales ganas de escribirlo, ¿no? Pero me animó mucha gente de mi entorno, ¿no? Yo conocía el mundo de lo que se llama el moderneo por dentro durante muchos años, luego fui yo digo, evolucionando, ¿no?, hacia posiciones más sensatas. Y empezó, hubo un punto de inflexión en el 2000 con las manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con bestsellers como Monólogo de Naomi Klein, ¿no? Empecé a darme cuenta de que toda mi escena cultural le faltaba una pata muy importante, que era la preocupación social y la relación con los problemas cotidianos, ¿no? Que era una especie de todo el rollo indie, hipster, era una especie de torre de marfil que se olvidaba totalmente de los problemas que teníamos la gente joven. Y entonces, pues más o menos cuento esa evolución y también intento acercar a mi experiencia los ensayos de gente como César Rendueles, como Thomas Frank, como Owen Jones, ¿no?, que hizo este ensayo tan importante que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera. Y es una especie de... Sí, como de resumen de lo que ha sido mi trayectoria cultural, pero llevado al terreno de la prensa cultural y del consumismo que domina como la sociedad contemporánea.
Genial. Sí, la verdad es que ese es uno de los aspectos que, al menos a mí como lector, me ha llamado la atención, ¿no? Es un libro, desde mi punto de vista, escrito desde el punto de vista de un, podríamos decir, periodista musical o alguien que está muy metido, que conoce muy bien ese mundo, ¿no?, de la prensa musical y de ese tipo de tendencias. Y quizá una de las primeras preguntas que me haría, y que creo que también la hace, o al menos difusamente, a Nacho Vegas, que es el que hace un prólogo, yo creo que es muy, muy interesante, ha sido, de mi punto de vista, también un acierto, y es cómo la música va está de fondo en todo esto, ¿no? Y me llama la atención por eso, porque a pesar de que hablamos de hipster, de gafapastas, el primer título es el de indies, ¿no? Esa es la primera palabra que aparece. Y en un momento, el propio Nacho Vegas, en el prólogo, llega a poner la palabra indie y hipsters en el mismo lugar, ¿no? Es decir, se puede hablar de que los hipsters son indies, de que los indies son hipsters, son términos, son sinónimos, podríamos decir.
Sí, bueno, lo que dice Nacho, y yo creo que muy acertadamente, es que cuando hablamos de indies, hipsters y gafapastas, de lo que estamos hablando es de los modernos de toda la vida, ¿no? Una cosa que empieza, digamos, en la movida en España y llega hasta nuestros días. Otra frase muy acertada de Nacho en el prólogo dice que él se involucró en el indie como creía que era una abreviatura de independencia y se dio cuenta que en realidad era una abreviatura de individualismo, ¿no? Yo le he encargado el prólogo porque tenemos trayectorias muy, muy, muy similares, ¿no? O sea, pensábamos que estábamos participando en un movimiento que tenía algo de contracultural, de cuestionamiento de los valores dominantes, y nos dimos cuenta de que era una especie de turboconsumismo, ¿no? Cito una frase de un economista experto en marketing que dice que lo que buscan los hipsters es un consumismo que produzca orgullo en vez de vergüenza, ¿no? O sea, estoy a la web, tengo el último gadget, el último modelo de iPhone, tengo el último disco que recomienda Pitchfork, he visto la última película subtitulada y soy mejor que tú porque estoy a la última. Una cosa absurda donde las haya.
Pero es muy interesante porque otra de las cosas que cuando hablamos de todo esto me llamaba la atención y creo que es, desde mi punto de vista, uno de los aciertos, es relacionarlo en buena medida con un fenómeno urbano. También lo pones en relación con el fenómeno de la gentrificación, de aquellos barrios que han empezado a revitalizarse, pero desde una perspectiva muy, muy definida, ¿no? Esos barrios que se están modernizando, en este sentido más hipster de la palabra, ¿no?, diríamos. ¿Se podría decir que este fenómeno hipster, si es que existe, sería un fenómeno urbano?
Sí, es esencialmente un fenómeno urbano. Yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno hipster existe. De hecho, la gentrificación, me parece muy revelador que las mafias político-inmobiliarias, siempre que gentrifican un barrio, escojan la estética hipster para hacerlo, ¿no? Esto pasa en Malasaña, pasa en Williamsburg en Nueva York, pasa en Kreuzberg en Berlín, pasa en Ruzafa en Valencia, pasa en Media Barcelona. ¿Y por qué? ¿Por qué escogen esta estética? Porque eso dificulta mucho la oposición. Cuando tú gentrificas un barrio y siempre hay... lo que haces básicamente son operaciones para subir el precio de los alquileres, expulsas a los vecinos más vulnerables y cuando se empiezan a formar movimientos de oposición, ellos tienen el discurso de contestar, no, estás contra la juventud, contra la modernidad, estás contra el arte, y la estética hipster no les causa ningún problema, ¿no? Porque es una estética despolitizada, como de la creatividad, de la innovación y todo eso, y está muy, muy cómodo, el sistema está muy cómodo con ella.
Claro, pero por ejemplo, ahí hablamos de esa estética, pero en ese caso, claro, conlleva también una posición social, me refiero, para poder estar ahí, para poder realizar toda esa serie de remodelaciones, y esa gente que va ocupando esos espacios son una gente con un capital económico determinado que puede permitírselo y que además transforma ese barrio con una serie de nuevos emplazamientos muy determinados también. Que yo creo que eso sí que nos puede llevar a que otra de las cosas que comentáis, ¿no?, es el fenómeno hipster como algo fundamentalmente, no sé si sería la palabra, pero estético, ¿no?, que tiene una vertiente estética muy fuerte. Yo tenía apuntado aquello del esteticismo indie como bandera y eso como distinción, pero ¿se queda meramente en la fachada o tiene algo detrás?
Perdón. El hipsterismo es una disolución de problemas políticos en cuestiones estéticas, ¿no? Yo he estado en un montón de redacciones de revistas, de festivales, de sellos discográficos, y ahí nunca hay una oposición trabajadores-jefe, ¿no? Nadie se sindica, nadie tal. Es como estamos en el mismo bando porque defendemos una estética elevada y exquisita frente a la estética vulgar de los demás, ¿no? Entonces eso te hace como olvidarte de tus problemas políticos, que hay un jefe que está cobrando mucho, que tú estás en unas mecánicas de autoexplotación laboral, se te suele trabajar por proyectos, con estatus de freelance o algo así. Es como un mundo bajo la apariencia de modernidad muy, 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 muy hostil. Y bueno, no sé, yo no he encontrado muchas cosas que salvar de toda mi experiencia en todo este hipster y bueno, tampoco sabría.
Sería paradigmático porque es tal vez uno de los pocos ejemplos de subcultura juvenil carente de cualquier tipo de sentimiento de oposición, porque normalmente las subculturas juveniles surgen como algo que se opone a la cultura dominante y luego tarde o temprano esta las absorbe y las convierte en un bien de consumo. O sea, esta subcultura es directamente un bien de consumo, no...
Sí, total. Yo siempre digo que es una falsa subcultura o algo con apariencia de subcultura, ¿no? Porque mientras un adolescente punk en Londres o en Bilbao, en Londres en los 70 o en Bilbao en los 80, pues encontraba en las subculturas espacios de socialización alternativos, como era la Casa Ocupada, la Radio Libre, el Grupo de Insumisión, los hipsters lo que teníamos era la tienda de discos de importación, el festival tipo Benicassin, el Primavera Sound hiperpatrocinado, el club de moda como el Nasty o el Apolo, todos espacios totalmente mercantilizados, ¿no? Y bueno, la industria de la publicidad ha recompensado la obediencia de la presunta subcultura hipster llenando los anuncios de canciones indie hipster. Vemos los anuncios de Estrella Damm, de Apple, con los Pixies, con grupos en la Costa Brava, todos felices y contentos en medio de la crisis que tenemos. Pues eso es olvidar los problemas políticos en medio de una estética así como súper feliz y nada problemática.
Sí, es un poco esa salida hedonista y superficial, ¿no? Alejada un poco quizá de la realidad, pero un poco enlazando con lo que comentabas del tema contracultural, porque claro, tenemos que pensar que también lo apunta en el libro, de alguna forma la connotación que el término tenía tiempo atrás, ¿no? Y cómo eso se ha ido reutilizando. Y es interesante cómo diferentes autores también han hablado de los hipsters como zombies contraculturales o yuppies de lo indie, ¿no? Es muy interesante, porque al final es creo que también lo tratáis muy bien cuando habláis de ese mejunje de repertorios que utilizan, de ese viaje sin mapa, que creo que es una de las expresiones que utilizas. Estoy pensando en autores como Christian Lawrence, que habla de que los hipsters tienen como un repertorio de sinsentidos, más que un collage, hablan, y creo que es muy visual y muy gráfico, de una lista de reproducción aleatoria en un iPod, ¿no? Esa sería una forma de articular todo su repertorio, y quizás sea por eso, ¿no? Porque no tienen un trasfondo o, digamos, sí, ese background que es lo que articula toda esa serie de referencias que se quedan meramente en superficiales.
Sí, total. También Richard Sennett utiliza la metáfora del MP3, ¿no? Como en la cultura posmoderna, que enseñamos a cada uno el lado que quieren ver, que menos problemas nos causa, ¿no? Otra frase que me gusta mucho es del crítico musical que se llama Simon Reynolds, que dice que mientras los bohemios de los años 40, por ejemplo, los antiguos hipsters o beatniks, buscaban cosas que no les ofrecía el mercado, libertad de movimientos, libertad sexual, experimentación con las drogas, los hipsters actuales buscan sobre todo, solo buscan cosas que se pueden pagar con la tarjeta de crédito. Y es una cultura de hiperconsumismo y de estar a la última.
Pues si os parece, vamos a hacer un breve receso musical, probablemente con uno de los grupos banderas del indie nacional, que bueno, espero que lo disfrutéis y lo apreciéis, queridos oyentes. Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos, tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net.
Bueno, pues continuamos con esta charla que espero que te estés sintiendo a gusto, como en casa, ¿no?
Sí, como en casa, exactamente.
Me alegro. Pues vamos a continuar un poco por otra de los temas que yo creo que se va viendo a lo largo del libro, ¿no? Un poco que puede definir esta corriente estética, ¿no? Esa idea de lo hipster como opción de vida y opción de vida elitista, ¿no? En algún momento hablas sobre todo de élites simbólicas, ¿no? llegas a decir que hacen suyo los valores dominantes incluso sin tener recompensa económica. La precariedad no tiene por qué activar la conciencia política. También puede crear una extrema dependencia. Yo creo que es muy, muy interesante. Si pudieras profundizar un poquillo en ello.
Sí, bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que me metí en Google Trends, que es una parte de Google que te enseña la frecuencia con la que se busca una palabra en este buscador, que es el principal de Internet, y la palabra hipster pegaba un subidón a partir de 2008, que es cuando empieza la debacle financiera, ¿no? Entonces dije, hay mucha gente que se ha metido en esto o que ha aumentado su interés en esto justo cuando menos dinero hay para todo, ¿no? Yo creo que debido a Internet es muy sencillo ahora ser hipster, ¿no? Puedes estar a la última en Spotify, bajarte todas las películas, no tienes que comprar revistas porque las webs son gratis. Mucha gente se ha enganchado a esto, ¿no? También hay grietas, ¿no? Porque el 15M ha sido un cambio muy importante social, ¿no? Y muchos hipsters se han dado cuenta de que no había sustrato material para sostener lo que conocíamos como clase media, ¿no? Y que la politización era una cosa necesaria si querían mantener un mínimo nivel de vida, ¿no? Y ahí ha empezado un poco la conciencia de un montón de modernos, incluidos los grupos, ¿no? Grupos como Vetusta Morla, que antes no hacían ninguna canción política, ahora han empezado a incluir contenidos sociales. Nacho Vegas es cada vez más explícito, no sé, se ve un cambio ahí, ¿no? Hay como una lucha, hay gente que se agarra a su estatus cultural de una manera un poco desesperada y otra que está tomando un poco de conciencia.
Claro, pero ese estatus, y yo creo que eso es lo interesante, muchas veces es más simbólico, ¿no?, que otra cosa, ¿no? Pero eso también me lleva a preguntarme hasta qué punto lo hipster no se acaba en la fachada, ¿no? Porque hablamos de un estilo de vida elitista que se puede llevar a un nivel de ocio, ¿no?, de ocio cultural. Pero ¿se puede llevar a un nivel más allá del ocio cultural? Es decir, ¿un estilo de vida termina en lo que es el ocio cultural?
Bueno, lo que yo la frase que escogí para marcar el libro es del periodista Thomas Frank, que dice que las élites adoran las revoluciones que se limitan a cambios estéticos. Y eso es básicamente lo que ofrece la cultura indie hipster, ¿no? O sea, es como una especie de noria imparable y cada vez más veloz de ofertas estéticas, series, ropa, discos, y en el que no hay ninguna propuesta de cambio político, ni hay ni de conciencia social, ni de nada. Entonces tú estás ahí como mirando cómo da vuelta y no te enteras de lo que pasa a tu alrededor. Y tienes esa, como tú dices, tienes esa sensación autopercibida de un estatus cultural enorme, ¿no? Una cosa que a mí me parece una disonancia cognitiva atroz es que ahora tiene prestigio cultural ver la tele, ¿no? O sea, las series de HBO, hay gente que se pasa 8 horas hablando de esta serie, esta otra, tal. Digo, pero ¿desde cuándo nos da prestigio cultural ver la tele? O sea, es que es una cosa un poco loca.
Y a mí me queda la duda de hasta qué punto esta reciente politización de elementos dentro de esta cultura no responde a un impulso trendy. Es decir, porque o sea, hasta qué punto el apuntarse a la política post-15M no es una moda. Porque, bueno, o sea, no es que no hubiera problemas antes, que los había. No es que no hubiera plataformas para militar o participar, que las había. Es decir, movimientos sociales, colectivos. ¿Hasta qué punto no es un algo cool apuntarse al 15M con el Twitter, con el...?
Eso es una pregunta gorda. Yo creo realmente que durante los 80 y los 90 no era tan fácil politizarse. Lo mismo en los barrios, sí, pero en los 80 vivimos esta revolución conservadora que llevaron a cabo Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra y Felipe González en España, que tuvo muchas consecuencias sociales. Son los años de las urbanizaciones cerradas, de los colegios privados, de los seguros médicos aparte de la seguridad social. Entonces son de clasificación y segregación social, ¿no? Entonces lo que había cuando crecías en los 90, vosotros sois más jóvenes, pero lo que había era sobre todo ONGs, ¿no? Que si el 07, que si...
Está aquí el despacho.
Periodo, no, que es muy respetable, ¿no? Pero es un periodo de derrota brutal de la izquierda, ¿no? Entonces mucha gente crecimos como muy lejos de la política, y esto que pasó en el 2000 contra el FMI y el Banco Mundial fue nuestra primera... esto va en serio y hay algo en lo que tenemos que decidir un bando. Y esto pues se ha dado otra vez dormido y el 15M lo ha despertado, no solo a nivel hipster, sino ha sido masivo, ¿no? O sea, de repente veías en Telecinco a Cañamero y Gordillo, a dos sindicalistas andaluces petando las audiencias como Ada Colau, ¿no? Y hemos pasado de no hablar de política nunca, que fue una cosa como prohibida, a que ahora pides un café y ya te están hablando de las tarjetas Black en el bar, ¿no? Entonces puede haber un cierto postureo en cómo los índices apuntan a la política. Es posible, siempre hay ese riesgo, pero yo creo que siempre será mejor eso, o sea, un reconocimiento de que las cosas políticas son algo de lo que merece la pena hablar, que la amnesia y la inconsciencia que había antes. Y creo que mucha gente lo hace sinceramente también,
sí,
¿no?
Sí,
y no, que...
claro, por supuesto. Desde luego.
Sí, también se puede ver eso como un momento de reactivación después de todo un proceso que, como apuntas en el libro, analizáis como ese periodo de desactivación o de desmovilización política, ¿no? Me parece muy interesante, y creo que lo he apuntado, que lo abordas desde, y además muy profundamente, desde el conocimiento de los medios, de medios, tendencias musicales, y a mí un poco cuando lo iba leyendo me daba la impresión, no lo sé si acertada o no, de que podía darse una impresión de dictadura estética de los medios, ¿no? Como que a través de medios más tradicionales, pasando hasta los más actuales como blogs de tendencias, van marcando una serie de líneas que se convierten en estándares para determinadas personas. El papel de las industrias creativas, de la industria cultural, ¿le dais mucha importancia?
Sí, sí, total. O sea, a ver, todo esto viene de tendencias económicas y políticas, ¿no? O sea, la cultura siempre es un reflejo, pero es un reflejo entusiasta de los valores del capitalismo posmoderno, ¿no? Y es una especie de laboratorio de la distinción de qué tipo de estéticas funcionan para alejar a la gente de contenidos conflictivos, ¿no? O sea, hay ejemplos, hay mil, ¿no? Si comparamos las páginas, por ejemplo, en la prensa cultural que han ocupado la Polla Records y cualquier grupo indie de medio pelo, te das cuenta de que los indies de medio pelo lo mismo tienen 15 veces más páginas y más espacio que la Polla Records, ¿no? Eso no es inocente. Eso es un mecanismo por el que el sistema pone en la parte frontal del escaparate los productos que más sintonizan y relega a la sombra de atrás los que menos con los que menos encaja.
Claro, pero a mí siempre, quizá por deformación profesional, siempre trato de pensar en qué papel juega la agencia del propio usuario, digamos, de ese público receptor que recibe esos mensajes, y cada uno, dentro de una serie de cánones, los va recibiendo de una forma determinada. ¿Es tan potente lo que reciben que no te deja ese espacio para negociar lo que estás recibiendo? Es decir, para tener una respuesta ante eso.
Sí, respuestas puedes tener. De hecho, yo la experiencia mejor que he tenido en los medios es una revista que se llamó La Dinamo, que hicimos entre unos amigos, y que era un intento de hacer una revista que estéticamente fuera de tendencias, pero que en los contenidos hubiera movimientos sociales, intelectuales de izquierdas, contenidos críticos. No funcionó muy bien porque era muy precario, ¿no? No porque no estuviera bien hecho. Yo creo que era una forma, ¿no?, de apelar a la modernidad sin quitar la sustancia. O sea, siempre hay brechas para negociar. Y gente que se ha abstraído totalmente de esta dominación cultural, ¿no? Toda la escena del rock radical vasco, toda la gente que estaba oyendo música jamaicana, incluso diría, aunque es muy polémico, los de la Ruta del Bacalao, ¿no? Que estaban más pendientes de disfrutar y de la relación social que de la cultura como distinción, ¿no? Ha habido grandes bolsas juveniles que se han sabido escaquear de todo esto que proponía el mercado.
Ay, pues la verdad es que esas un poco son algunas de las impresiones que me ha ido dando la lectura del libro, y otra sería quizá muy clara, al menos me lo ha parecido a mí, un mea culpa, ¿no? Perdóname porque yo he sido uno más, yo he sido otro más, que decía Sociedad Alcohólica, ¿no? Otro grupo indie por experiencia. ¿Puede ser?
Yo no diría que mea culpa, diría que es una entrega de armas, ¿no? Como un reconocimiento de tus errores, ¿no? No es simplemente culparte, ¿no? Es decir, de hecho, parte de la polémica del libro, si esto lo hubiera escrito alguien vinculado al rock radical vasco, pues a la gente le hubiera dado igual, ¿no? Bueno, este punky que diga lo que quiera, ¿no? Pero como yo era del bando de los indies y los hipsters y me he ido cambiando paulatinamente, pero esto ha sido aquí me bajo del tren, pues mucha gente se ha visto... le ha parecido muchísimo más hostil esa posición que alguien de fuera les critique, que a esas críticas nunca les han hecho caso, ¿no?
Y ha habido reacciones escandalosas por parte del colectivo indie hipster.
más que escandalosas, yo diría que un poco histéricas, ¿no? Como el estar en las redes sociales, perdón por la tal, y no me corresponde a mí juzgarlo, ¿no? Pero cuando ves a una persona retuiteando 8 veces cada crítica que pone mal al libro y cada conversación que hay metiéndose ahí para decir qué tal, dices, bueno, este hombre, que suelen ser chicos, por eso digo hombre, le ha tocado mucho, ¿no?, el libro. Pero bueno, también están animando el debate, también hay gente muy maja aportando críticas muy valiosas y matices y todo eso, y estoy muy contento porque el libro realmente ha fomentado un debate que no se estaba teniendo. Se estaba teniendo un poco chistecitos en bares, en colas de conciertos y tal, pero no se había tenido, no se había expuesto por escrito.
Bueno, aparte también está recibiendo críticas bastante positivas, ¿no? Cuando decimos que probablemente sea uno de los libros de la temporada, no sé si es una exageración, pero desde luego está recibiendo muy, muy, muy buen feedback.
Sí, hay la gente que, bueno, ya hemos, la semana pasada salió la segunda edición, o sea que va bastante bien en las librerías, y la gente más o menos cercana a la izquierda, socialmente un poco consciente, lo ha recibido con mucho cariño, y gente, ha habido muchas críticas malas también, bastante feroces, pero yo creo que compensa bastante y me gusta ese contraste que hay, y que los lectores puedan decidir a qué posición se sienten más cercanos.
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer otro breve receso musical con uno de los muchos grupos que aparecen en este libro. Vamos a escuchar la versión del Too Drunk to Fuck de los Dead Kennedys, hecha por los Nouvelle Vague.
Bueno, pues para ir un poco cerrando con esta charla, me gustaría leer un pequeño fragmento que yo creo que puede resumir, o al menos ahora veremos qué opina su autor, gran parte de lo que se puede manejar a lo largo del libro. Dice así: si algo pretende evitar este libro es la idea de que los modernos son culpables de todos los males de la sociedad. Más bien veo, dice el autor, el triunfo de la cultura hipster como una derrota política, una rendición ante las dinámicas de consumo que hacen la vida más insípida, individualista y aburrida.
Pues total, yo creo que es una de las frases, si tuviera que escoger una o dos frases para resumir el libro, esta sería una de ellas, ¿no? O sea, no habla, mucha gente se lo ha tomado como una especie de guerra de tribus urbanas, ¿no? De, bueno, tú prefieres el rock radical vasco, yo prefiero Oasis y estás... No habla de eso, ¿no? Habla de cómo los productos culturales también pueden llevar a una... a una dinámica de consumismo absurdo y bueno, yo creo que no es ni siquiera muy divertido ser hipster, ¿no? O sea, que es una especie de ansiedad por el estatus todo el rato, por estar a la última, por aparentar la cultura como una medalla cultural, como una medalla de distinción frente a los otros en vez de como algo para compartir y para disfrutar. Y que hay que recular en eso y pensarlo otra vez.
Claro, es que es muy interesante y quizá de ahí venga ese dolor, ¿no? De algunas críticas que hayan podido llegar, ¿no? Porque claro, insípida, aburrida. Claro, son palabras muy duras para el que está recibiendo esto como todo lo contrario, ¿no? El que lo vive como todo lo contrario, ¿no? Y lo que es muy interesante, lo que hablábamos antes, al principio de esta charla, la idea de indie, la idea de hipster, con aquella idea de no tanto relacionado con lo independiente, sino con esa individualidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que también ha manejado Rendueles, César Rendueles, esa idea del individualismo, y que creo que tú recoges, ¿no?
Sí, este es un libro que está muy muy influido por Sociofobia de César Rendueles, que me parece un libro brillante, y como he dicho, de Owen Jones, La demonización de la clase obrera, ¿no? Una cosa que me hizo mucha gracia de esos libros que tuvieron bastante éxito es que había gente que los compraba y que los usaba como símbolo de distinción también, ¿no? De yo estoy a la última en ensayo político, yo estoy... Mira, claro, estos ensayos que hablan de la derecha, que hablan de las marujas, que hablan de los cuñados, y yo decía, mira, estos libros hablan de ti y de mí, ¿no? De la gente que desde joven hemos tenido tendencia a creernos guays y a creer que estábamos a la última y a creer que éramos la repera, ¿no? Y entonces dije, pues si no lo ha entendido un montón de gente, quizá cogiendo ejemplos que lo lleven más cerca a sus consumos cotidianos, puedo hacerles ver que eso está hablando de ellos, que no está hablando de los demás, ¿no? Y esa fue una de las motivaciones del libro, básicamente.
Al hilo de esto que comentas, de estar a la última en ensayo político, he de reconocer que mi página favorita del libro es la número 88, que responde al título de Hipster de Izquierdas. Bueno, esto también es durillo, ¿no? Lo de los movimientos autónomos de izquierda, antisistemas, o como quieran llamarlos, también tienen sus equivalentes a los hipsters. No se distinguen tanto por la ropa, sino por un lenguaje propio, ritualizado, que impide más que fomenta los lazos políticos. Y esto es lo que viene a continuación, lo que más me pone en primer plano a los pensadores más densos, poéticos y abstractos, como Tony Negre o Gilles Deleuze, a sabiendas de que resultan incomprensibles. Centran la lucha de género en la teoría queer. Ya, esto...
Bueno, es otro tipo de hipsterismo que he vivido y que mucha gente hemos vivido en los centros sociales, entre la militancia y tal, ¿no? Que yo creo que el concepto que una hipster de izquierdas y, digamos, de derechas, conservadores o neutrales políticamente, como apolíticos, como quieras llamarlo, es el concepto de masa. Que los dos dicen, bueno, hay una masa que son la gente vulgar y luego estamos nosotros que somos los especiales, ¿no? Tanto, y eso pasa también en la izquierda, ¿no? Y es como, no, tenemos que educar a las masas, tienen que venir a este lenguaje súper concreto y específico que es el que nos va a llevar a la revolución. Bueno, pues lo mismo no, lo mismo hay que aprender de ellos también, lo mismo hay que comunicarse con ellos. Y si vamos si va a haber un cambio social en este país, va a tener que incluir a la gente que va en traje a la oficina, que escucha Onda Cero, que ve la televisión, y entre todos es como tenemos que salir de la situación en que estamos.
Gente como a mí, que escucha a Enrique Bunbury. Sí, yo estoy catalogado como masa, en el buen final, sentido de la palabra.
El final de ese epígrafe le dolía a Fernando en el alma, como fanático de Enrique Bunbury, que es, a pesar de que hemos tenido nuestras enconadas discusiones sobre su pretendido talento.
¿El mío o el de Enrique?
El de Enrique.
Sí, bueno, yo últimamente he tenido discusiones sobre Ismael Serrano, ¿no? Que es como un anatema hipster, ¿no? Y ha hecho un disco pues, muy socialmente empático, ¿no? Sobre la necesidad de cambio, de revolución, de comunicarnos, de todo eso, ¿no? Y hay gente que dice, no, esta música es antigua, mala, no, este chico no está en mi bando. Eso es trivialidades estéticas, ¿no? Creo, en el momento en que estamos.
Sí, no, al fin y al cabo parece que hay cosas más importantes por las que preocuparse.
Claro.
Y, bueno, ¿asusta la posibilidad de que este fenómeno se convierta en algo totalmente transversal? Es decir, ¿caminamos hacia una total despolitización de la sociedad y quedarnos con ese tema del consumo por el consumo y por la distinción social?
No, yo creo que venimos de ahí. Venimos de un momento donde la izquierda era muy underground y que hay gente que tiene un apego a ese underground y a esa diferencia y que hay que quitárselo, ¿no? Y que vivimos un momento muy esperanzador para mí, ¿no? Y en el que por fin la política vuelve al centro de las conversaciones y que nos hemos despertado un poco, ¿no? Como decían algunas de las frases del 15M, ¿no? Dormíamos y hemos despertado, pues eso es lo que está pasando.
Bueno, pues si os parece vamos a ir entrando en la recta final del programa de hoy, pues escuchando otro de los grandes grupos, creo, de esta escena. En este caso en concreto vamos a poner a Los Punsetes con su maravillosa, a la par que narcolépsica, canción Maricas.
Quiero morir bebiendo. Dale, che, que va muy lento.
Pero si todavía no sé ni ande me llevas y estás todo el rato metiendo tralla.
O sea, que después de pasar por la frontera del silencio, cruzarnos con los rebeldes del norte, habernos parado a tomar la merienda para ponernos las pilas con una aceituna con hueso y recuperar la fórmula joven, seguís sin tener ni idea.
Es que...
¿Qué de qué?
Que no entiendo. Yo solo sé que llevo 2 horas y pico sin parar de danzar, cual flamenco flamenco, y a este paso nos van a pillar las luciérnagas lo menos.
Paciencia, trajinero. Mira, te voy a dar una pista. 2 más 1, y.
¿Y? ¿Cómo que y?
¿Qué? ¿Y tú qué opinas?
¿Cómo que qué opino? Mira, me estás dejando tarumba. Anda, mira, por ahí van H y Machete. Esto parece el coño la Bernarda.
¿Cómo vas, cultura?
Buenos días, Tetuán.
Vosotros sí que le dais sabor al barrio, ¿eh? Pues aquí ando con esta fristoria que me lleva no sé ande.
Nemos humos, amigo. Este que todavía no se ha enterado.
Anda, ¿qué? Si lo conoces de sobra, pues a la radio no te rajima ahora.
Anda, claro, ahora lo entiendo. Donde el año pasado, allá por el mentidero. ¡Qué planazo!
No te pierdas la maratón de Radio Almenara. El viernes 28 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante. Maratón Radio Almenara. Ven a vernos a la calle Magnolias número 35. Radio Almenara, la radio de la Ventilla Tropical.
Bueno, pues no podíamos dejar de pasar la cuña de San Curra a los compañeros del colectivo sobre el Maratón Radio Almenara de este viernes. Y bueno, pues vamos entrando en la recta final del programa de hoy. Aquí seguimos con Víctor y bueno, ya le hemos dado a micro cerrado la enhorabuena por el libro, porque la verdad es que nos ha encantado. Os animamos a todos y a todas a acercaros a él, a leerlo y a disfrutarlo, porque es una lectura que se hace sencilla, es un libro bastante llevadero y que bueno, a la par es bastante didáctica, y yo he descubierto un montón de grupos que no había escuchado en mi vida. Y bueno, la pregunta obligada que solemos hacer siempre a nuestros invitados es ¿hacia dónde camina el futuro de Víctor Lenore después de haber editado este Indies, Hipsters y Gafapastas?
Bueno, pues ahora que el periodismo cultural, bueno, eso es de siempre, pero que no hay mucho dinero, yo he descubierto algo interesante en los foros de discusión cultural, ¿no? Que esto suena muy pomposo, pero es juntarte con amigos y hablar realmente, hacer una apuesta en común de los gustos y las dinámicas culturales que te interesan, ¿no? Entonces me he metido en foros como uno que se llama Fundación Robo, donde hablamos músicos, periodistas, sociólogos de música y política. En otro que se llama Señoras que hablan de música, que trata de género y música popular también. Una cosa curiosa de la cultura hipster es que hay muy pocas chicas escribiendo, ¿no? Participando en el discurso cultural. Eso es una grave mutilación y uno de sus problemas principales. Y otro también que me interesa bastante es Ecos del Gueto, ¿no? Que es un foro de discusión basado en la música que se crea en las ciudades miseria de todo el mundo, ¿no? Hay un libro de Mike Davis que se llama Planeta de Ciudades Miseria, que es muy recomendable, y que estos sitios donde hay tantas privaciones materiales, curiosamente la música es muy innovadora, ¿no? Lo hemos visto en Jamaica, ¿no? Que es una fuente de innovación constante, la cumbia digital, el kuduro en Angola, no sé, es como... Mientras la creatividad anglosajona creo que está un poco estancada, en los guetos está floreciendo misteriosamente.
Bueno, pues ahí queda. Y bueno, pues agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros, Víctor. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Y bueno, Fernando, gracias por reincorporarte a la actividad radiofónica.
Aquí seguiremos.
¿Sí, no? Y bueno, a todos vosotros agradeceros que hayáis estado a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net. Y bueno, recordaros que nuestra página web es www.nemos.es y que tenemos un correo electrónico para ruegos, peticiones o amenazas, que es nemoshistoria@gmail.com. Y bueno, vamos a despedirnos con el que para nosotros siempre será el único y verdadero moderno, que es el Drácula Yeye.
Asustó. nada de eso. Veo la televisión como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo. De mis instintos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con venena. Soy un dragón de piel. Salgo por las noches, vuelvo pronto. Porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien.